Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hemos comenzado a inspeccionar, a abrir el escenario de los novísimos, de las postrimerías, esas cosas que ocurrirán al final de nuestra vida terrena. Y considerábamos en la meditación anterior que la muerte es el salario del pecado y que por eso para todos siempre es un momento difícil cuando vemos un cadáver, y es una cosa útil por otra parte ver cadáveres, sobre todo de las personas que hemos conocido más, con quienes hemos convivido. Muchas veces los veremos ahí en su cama, en esa cama en la que vivieron su última enfermedad, que la persona que antes veíamos pues moverse o hablar o gemir ya no reacciona, está absolutamente inmóvil. Si la vemos poquito tiempo después de su muerte, todavía notamos que tiene calor, que tiene los miembros flexibles, pero poco a poco se va poniendo frío, le entra pues el frío de la muerte, se pone verdaderamente helado y va perdiendo la flexibilidad, se pone rígido, tiene el rigor mortis, se endurece. Es que esa persona ya no tiene vida, ya no tiene vida humana, ya no tiene vida biológica. Solamente está vivo en su alma, porque su alma no muere, es inmortal, porque es espíritu. Y esa persona que, pues a lo mejor a veces incluso la vimos morir, ¿dónde está su alma? Pues su alma está en el juicio de Dios. Pero es muy importante que en cuanto una persona muera, recemos intensamente. Hagamos una especialísima súplica para que la asista la misericordia de Dios, porque es una verdad de fe que inmediatamente después de morir el alma se presenta al juicio de Cristo, se presenta ante Jesús, que es aquel al que el Padre le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra, le ha dado el ser juez de vivos y de muertos. Pues está ante la presencia de Jesús. Y aquello que estamos pensando de otra persona, que como sabemos, pues nos ha tocado seguramente verla morir, acompañarla, ver su cadáver, rezar ante su cadáver, y pues nos tocará otras muchas veces en la vida de muchas otras personas. Pues un día ese vamos a ser nosotros y nos vamos a presentar ante el juicio de Cristo. Y ojalá digamos aquello que decía Santa Margarita María de Alacoque: qué dicha, voy a ser juzgada por aquel que he amado tanto. Pues qué dicha que nos va a juzgar aquel que toda nuestra vida estuvimos pues buscando crecer en su amor. O como dice Camino: para usted no será un juez en el sentido austero de la palabra, será simplemente Jesús. Jesús nos va a juzgar. No es por lo tanto algo terrorífico, sino pues un encuentro de amor, una cita. Como todo lo que se refiere a las verdades últimas, cuando las vivimos llenos de fe. ¿Cómo será este juicio? Pues la teología nos explica. ¿Es de fe que este juicio particular tendrá lugar inmediatamente después de la muerte? No habrá ningún lapso de incertidumbre, ni la impaciente espera de un juez impuntual, como pasa a veces en los juicios humanos, es que no llegó el juez, es que hay mucho tiempo entre una cosa y otra, entre un papeleo y otro papeleo, no sabemos qué va a pasar. No, al alma no se le hace esperar durante siglos su juicio, ni siquiera espera un instante. Esto es así porque en el juicio divino no se precisa discusión o deliberación alguna como en los juicios humanos, en los que el juez se entera poco a poco y va diciendo, bueno, pues tráigame un testigo, vamos a averiguar esto, tráigame una prueba para que al final pueda dar su sentencia, ¿no? Aquí el juez no se entera poco a poco, sino es sencillamente el descubrimiento de la verdad, porque el alma lleva con ella misma su verdad y la reconoce. Por eso es tan importante que estemos viviendo siempre en la verdad, que Dios es la verdad, que todo lo que vaya contra la verdad va contra Dios. Llevamos nuestra verdad, no va a haber ninguna justificación. En un instante, con la ayuda de la luz divina, con la mirada de Cristo juez, el alma se conoce a sí misma, conoce lo que merece y recibe su merecido. En realidad, esa verdad es única. El grado de gracia que llevamos en el alma al morir, la intensidad del amor a Jesús de que hemos hecho acopio a lo largo de nuestra existencia. ¿Cuánto amor a Jesús se acumuló en mi alma a lo largo de mi vida? Que es lo mismo que cuánta gracia santificante tengo en este momento. ¿Cómo creció la gracia santificante? Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica cita la expresión de San Juan de la Cruz sobre la única pregunta del examen el día del juicio particular. A la tarde te examinarán en el amor. Pues es la única pregunta, el grado de amor de Dios que tengamos en el momento de nuestra muerte. Por eso, como sabemos, a los santos, en los estudios que se hacen para los procesos de canonización, pues no se estudia tanto cuando eran niños, o cuando eran jovencitos, o cuando eran adolescentes, sino los últimos años de su vida. Porque mientras más tiempo pasa, más cerca estamos del fin, y el fin determina la eternidad, el grado de gracia que tenemos en el alma al momento de morir. Es con lo que nos vamos. Por eso, como decía San José María, las almas, como el buen vino, mejoran con el tiempo. No vaya a ser, pues, esta persona era muy buena muchachita, muy buena jovencita, y en cuanto se hizo vieja, se amargó, se fue volviendo peor. No se hizo vino, sino vinagre. De tal manera que decimos, oye, no, ayuda a la gente. Mientras más tiempo pase, pues ayúdala más. Para que no vaya como declinando en el, pues, como en el descenso, en el irse para abajo. Sino que diga al contrario, esta persona, qué santa es. Mientras más tiempo pasa, es más buena. Como dicen que pasaba también con el cura de Ars, que al principio, cuando empezó de ser párroco, pues tenía un carácter muy, muy fuerte, muy violento, se enojaba mucho. Y después ya, pues, de pasara lo que le pasara, había adquirido una paz, una de alguna manera también como indiferencia ante cualquier cosa. Dicen que antes le molestaba, por ejemplo, pues eso, que lo sacaran de su oración, o que le pidieran una comunión, o que le pidieran otra confesión. Después ya como que no tenía él voluntad propia, sino hacía lo que iba llegando. Pues como una total docilidad a lo que Dios le pidiera. Bueno, pues esa es la única pregunta. A la tarde te examinarán en el amor, que es lo mismo que dice la bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que no tienen manchas, oscuridades, los que no han pecado contra la verdad, Y por eso, pues, es muy bueno que nosotros, sobre todo en un curso de retiro como el que estamos, y en un tiempo de cuaresma también, que es el tiempo de conversión del corazón, le digamos al Señor: Señor, quiero verme como tú me ves, ayúdame a verme según tus ojos. Quiero saber que lo que estoy haciendo es lo que tú esperas de mí, y te pido hacer siempre lo que a ti te agrada. Por eso decimos: oye, ¿qué cosa piensa Dios de ti? ¿Qué piensa exactamente Dios? ¿Ya sabes lo que piensa Dios de ti? ¿Estás segura que eso que piensas tú de ti es lo mismo que piensa Dios de ti? Y dile: Señor, si alguna vez no estoy haciendo lo que tú quieres, pues llévame de tu mano y ponme donde debo estar, ilumíname, dame la fuerza. Yo quiero estar en la verdad. Pues, ¿qué piensa exactamente Dios de ti? Ojalá que no, Dios está feliz conmigo, Dios está contentísimo conmigo. Dios se vuelve loco de alegría con el amor que le tengo. Pero a veces, pues, no sé, me reclama, por ejemplo, más penitencia. Me dice que sería bueno que fuera una persona mucho más sacrificada, que fuera más amiga de la cruz, que no me consintiera tanto. Eso me está diciendo últimamente. Pues sí, porque además ahora que estamos en cuaresma, pues nos va a pedir que seamos más amigos de la mortificación, que seamos más generosos. Él va a decir: sí, sí, sé más generoso en tu penitencia, esa es tu verdad, eso te va a hacer crecer en el amor, eso quisiera de ti. O a lo mejor me está diciendo Dios últimamente que mi corazón sea más grande, porque quiero poco, porque quiero con un corazón chiquito. Porque muchas veces se me hace mezquino mi corazón, y hay personas que no caben, que como que no entran en mi corazón. Entonces decir: Señor, dame tu luz. Yo sé que me hablas en la conciencia. Conciencia significa conciencia, es decir, con conocimiento. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué pasaría si en este momento me presento ante tu juicio? ¿Dónde tendría yo pues faltas de docilidad a tus gracias, a tus mociones? Pues, ¿qué más me reclama, Señor? ¿Qué me vas a decir en estos días? Quisiera adelantar mi juicio, quisiera que no hubiera ninguna sorpresa, porque te he escuchado mucho. En la segunda carta a los Corintios dice San Pablo: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo. Ahora sí que te vas a ir solito y vas a ser puesto al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Por lo tanto, conociendo el temor del Señor, tratemos de persuadir a los hombres, pues ante Dios estamos al descubierto, como espero que ante las propias conciencias también estemos al descubierto. Pues tener la conciencia al descubierto, como totalmente clara. Por eso otra vez decimos: mantente siempre en la verdad, tenle pánico a cualquier mentira o a cualquier simulación o a cualquier hipocresía, porque tienes que estar al descubierto ante el tribunal de Cristo, y ante el tribunal de Cristo que se realiza ahora en tu propia conciencia, al descubierto. Dios es la verdad, todo está patente ante sus ojos. Ojalá que digas: todo está patente también ante mis ojos. Todo está muy claro en lo que se refiere a la voz de Dios. Ojalá puedas decir: soy una persona que sabe escuchar a Dios. ¿A qué vamos a la oración? Pues a la oración vamos sobre todo a oír a Dios, no tanto a hablarle. Es mucho más importante oír a Dios que hablarle. ¿Fuiste a hablarle tú? ¿No le diste ni siquiera la oportunidad de que te hablara él? Pues, ¿Qué tipo de oración habrás hecho? A lo mejor necesitamos volver otra vez a nuestro bautismo y volver a decir al sacerdote que nos bautizó, oiga, el rito ese que se hace donde le pone usted un poquito de aceite en la orejita del niño y le dice, Éfeta, ábrete, a ver, ábrete, abre las orejas, como que quítales el tapón para que esta persona oiga lo que le estoy queriendo decir. Quiero oírte, Señor, no quiero ocultarme como Adán y Eva que tuvieron vergüenza y huyeron de tu mirada. No quiero darte la cara porque no tengo nada que ocultar. Porque quiero ser valiente y agotar la verdad, decir, pues eso, eres una persona, por ejemplo, que no me tiene suficiente confianza, porque te dejas llevar por los miedos, porque a veces tienes muchas inquietudes que te turban. No has aprendido a abandonarte en mí, que soy el Dios Todopoderoso, y eso me duele. O a veces me va a reclamar, pues, que peco contra el amor, que tengo esos detalles de tibieza que meditábamos ayer, que no pienso más en él, y puede ser que a veces me diga cosas que me cuesten mucho y que me pida cosas que no le he querido dar. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que entregue, por ejemplo, de mis cosas? ¿A qué estoy apegado? ¿Dónde tengo pesos que me impiden volar? Estoy dispuesto a darte todo, a cortar a lo mejor una amistad, a hablar de algo que nunca he hablado, a sincerarme pues con un asunto que no había estado claro en la charla, que no se había hecho la luz. Ante Dios estamos al descubierto, como espero, dice San Pablo, como diciendo que ante las propias conciencias también estemos al descubierto. Espero, porque si no, pues nos podemos llevar alguna sorpresa, algún susto. Ser amigo de la verdad, ir al fondo, y quizá podemos pensar en este ejercicio del examen, en el hacer examen, en tener espíritu de examen, es decir, ¿qué cosa está pasando? ¿Estoy haciendo en este momento lo que Dios quiere? ¿Estoy respondiéndote, Señor? Porque a veces podemos tener el peligro de que cuando vayamos a hacer el examen, pues sigamos sin oír a Dios. Por ejemplo, si bueno, saca tu hojita y ve poniendo tus anotaciones, tus palomitas y tus taches, y revisa ahí pues si hiciste tus planes de mortificación o el plan de apostolado, y ya cierras la hojita y ya. No, hay que ir al fondo, como hacen los buenos médicos que dicen, bueno, ¿por qué le está pasando esto a esta persona? ¿Qué tendrá en el fondo? ¿Por qué tiene esta erupción? ¿Qué se la está provocando? Decía don Álvaro, al examen hemos de ir a individuar las causas de nuestras acciones y de nuestras omisiones, a descubrir los motivos y las ocasiones que nos apartan poco o mucho de la intimidad con Jesucristo, ¿no? En el fondo, decir, ¿a qué fuiste a hacer el examen? Pues fuiste a ver dónde anduvo tu corazón durante el día, cómo anduvo pues revoloteando, dónde se fue quedando, dónde se fijaba, dónde se perdía, dónde se te desconectó de Jesús, dónde no lo amaste. Bueno, pues no te amé, Señor, de 11 a 3 de la tarde. Estuve en la luna. O después me conecté contigo, pero te volví a perder porque me dejé llevar por un enojo. Y ahora te pido perdón. Y quiero decirte que siempre intento que mi corazón esté contigo para que todo lo que haga resulte como originado por el amor. Como dijéramos, pues, no sé, cuando tú quieres que no salga agua por la regadera y dices, bueno, mira, para que no salga agua de la regadera te voy a dar un montón de plastilina y vas a ir tapando agujerito por agujerito para que ya no salga por ningún agujerito agua. Y dices, no, mejor cierra la llave. Si cierras la llave, ya no va a salir agua por ningún agujerito. Ya no vas a tener que tapar agujerito por agujerito porque cerraste la llave. No, así es el corazón. El corazón es la llave. Si quieres que todo sea bueno, que no haya gastos, pues mantén controlado tu corazón. Pues al examen hemos de ir a individuar las causas, a descubrir con valentía los motivos y las ocasiones que nos apartan poco o mucho de la intimidad con Jesucristo. En esos activos parones pediremos luces al Espíritu Santo, ya que nos interesa descubrir el origen de esos momentos de mal humor, de aquellas reacciones precipitadas, desabridas, de un trabajo realizado de cualquier manera, de nuestra escasa audacia, pobreza de amor en el apostolado, de tal o cual mortificación de los sentidos. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para descubrir el origen de esos momentos de mal humor, de las reacciones precipitadas, desabridas, dónde estuvo tu corazón, dónde andas, dónde está tu tesoro, a quién amas. Acuérdate que estás siempre en la presencia de Dios, acuérdate que ante Él no hay nada que no esté al descubierto. O sea, por eso se suele poner muchas veces, creo que está en la iglesia de Montefalco, en el retablo hasta arriba, si no mal recuerdo, ese ojo que está enmarcado en un triángulo, que es el ojo de Dios, y creo que está también en la pared de entrada, el ojo de Dios. Pues debería ponernos ese ojo de Dios más veces, no nada más en Montefalco, sino en todas partes. Y nosotros deberíamos tenerlo siempre presente, porque Dios está viendo al descubierto en este momento, ve lo que cada uno de nosotros tenemos, exactamente cómo estamos. Nos está diciendo algo, nos está diciendo, pues sé humilde, pide perdón, rectifica, confía, ama. Estate tranquilo, déjate llevar, yo estoy siempre a tu lado, dame tu corazón, lo que me importa es tu corazón, sígueme oyendo. Dicen que una vez fue esta vidente del Sagrado Corazón, Margarita María de Alacoque, con su maestra, y le dijo que quería que le diera un consejo para hacer oración. Y esta mujer, que seguramente era muy sabia, le dio un consejo muy bueno. Le dijo, mire, váyase y póngase como un lienzo frente al pintor. Esa va a ser su oración. Vaya y póngase como un lienzo frente al pintor. Nada más. El pintor va a pintar. Usted estése atenta, con el corazón dispuesto, con valentía para que Él le diga lo que sea. Pues ojalá digamos, yo no podría seguir viviendo, Señor, si no te pudiera seguir escuchando. Siempre te estoy oyendo. Ayúdame a hacer lo que en cada momento me dices. Que no oiga otras voces, que no oiga la voz de mi concupiscencia, la voz de mi soberbia, que no oiga la voz del mundo, que me va a dar muy malos consejos, y sobre todo que no oiga la voz del demonio, porque el demonio también, a mí como a Cristo, está como un león rugiente dando vueltas a ver a quién devora, y me va a decir pues que me va a dar todos los reinos del mundo, y me va a decir que voy a poder convertir las piedras en pan, y quién sabe cuántas cosas más me va a decir. Pero yo quiero oír tu voz, quiero escuchar tu voz, Quiero que pintes en el lienzo de mi corazón y me digas esto y esto y esto. Pues en la tarde de tu vida, a la tarde de tu vida, te examinarán en el amor. Ese es el juicio. Ahí nos presentaremos, inmediatamente después de morir. Pues vamos a adelantarlo. Si vas a estar ante el descubierto, al descubierto, ante la mirada de Cristo, pues es muy importante que ante tu propia conciencia, donde Él te está hablando ahorita, también estés al descubierto. Entonces el juicio será Jesús, aquel a quien hemos amado tanto. ¿Y quiénes nos van a acompañar? Pues vamos a tener dos compañías en el juicio con Jesús. Va a estar nuestro ángel de la guarda, que en ese momento va a decir: bueno, Señor, pues ya terminé este encarguito, ya me vas a dar otro porque ya no tengo trabajo, ya mándame a otro bebé que acaba de nacer a cuidarlo. Espero que con este bebé que me mandes me vaya mejor que con el que acabamos de terminar, porque bueno, pues porque siempre hay que pensar que va a ser más santo el otro, ¿no?, que vamos a ir a más. Pero va a estar también nuestra abogada, vamos a ser una abogada. Qué bonito pensar que no vamos a ser un reo que se presenta al juicio solo. Y esa abogada es la madre del juez, una abogada defensora. Y por eso le pedimos todos los días: recordare Virgo Mater Dei, dum steteris in conspectu Domini, ut loquaris pro nobis bona. A ver, di algunas cosas buenas. Con una cosa buena que digas, ya me salvé, ya voy a estar en el cielo. Di una cosa buena de mí. Pues ojalá que diga ella: pues esta alma me quiso, fue devota mía. Como vemos que tantas veces, pues seguramente por eso la gente dice: bueno, pues este hombre era muy malo, muy malvado, dejó a su esposa, le pegaba, abandonó a sus hijos, era un borracho, no sé qué, parrandero, pues, pero rezaba sus Aves Marías o tenía su escapulario. Bueno, seguramente María: mira, es que se murió con el escapulario, es que tenía una imagen mía en su cartera. ¿Y eso fue todo lo que hizo? Pues sí, se fue todo, ya todo lo demás no puedo decir nada más bueno. Bueno, pues bueno, con esto ya lo vamos a mandar un rato al purgatorio, pero por lo menos ya no se fue al infierno. Y ella pues es también la Virgen del Carmen, la que está pendiente de sacar a las almas del purgatorio, de adelantarles su purificación. Por lo tanto, con esta abogada pues tenemos esa seguridad de que nuestro juicio será favorable, y de que ella nos ayude a guardar siempre nuestro corazón, decir: cuídame tu corazón, voy a ponerlo entre tus manos para que siempre se dedique a amar a Jesús, para que no se pierda, para que no diga: ¿qué estás haciendo? ¿De qué te estás examinando? Pues me estoy examinando de dónde anduvo mi corazón. Y entonces, si sé poner mi corazón donde debe estar, en su lugar, pues voy a tener esa seguridad de que todas mis obras van a ser agradables porque proceden de esa fuente que está purificada, que está metida en el corazón de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.